La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Que no significa nada.
El sonido y la furia, un programa no solo literario.
El melómano me había contado una historia acerca de esos gatos. Decía que eran hombres descorazonados, devenidos en gatos, por el embrujo de un amor no correspondido. El cuento decía que en las noches de luna llena iniciaban el rito. Con la cola estirada, como vara, se iban apiñando y armaban una gran mancha peluda. Lloraban por sus recuerdos de hombres, descargaban dolor en coro, y los lamentos viajaban hasta retumbar en los pechos de las mujeres que los habían rechazado. En esos encuentros, donde restañaban las gargantas, siempre moría uno de los miembros. Era inevitable, parte del proceso. Con tanto desconsuelo, siempre perecía el gato más débil, el despechado. A ese, el pecho se le abría y desde el cuerpito mórbido ascendía una figura lumínica con la forma del hombre que fue. Cuando esto acontecía, un nuevo gato de reciente encantamiento llegaba famélico al grupo del Parque Centenario. Un acólito lo recibía, arrimándolo con topetazos sutiles a una bandejita con alimento. Entonces, los gatos, apilados en lamentaciones, callaban. Después hacían un espacio para sumar al nuevo miembro. El doble rito de la luna llena, de despedida e iniciación, finalizaba cuando, al despuntar la mañana, cada uno se desplazaba parsimoniosamente hasta enroscarse en las últimas sombras de la noche.
Mi nombre es Juan Guinot y hace unos segundos escuchaste la lectura de un fragmento de mi última novela, 33 RPM, publicada por la editorial también El Caracol. Es una novela que escribí entre 2004 y 2006 mientras asistía al taller de Alberto Laiseca, y también El Caracol leyó la novela y decidió que era el momento de publicarla. 33 RPM está contada por un chico de 20 años que vino a vivir a Buenos Aires ni bien estalló todo en 2001, y viene a Buenos Aires, llega con una bolsa de cubiertos que los padres le dieron para empeñarla. Supuestamente la madre le dijo que eran de plata. Cuando llega a Buenos Aires, de retiro, va directamente a empeñarlas y se encuentra que no eran de plata y que el valor era inexistente, que no le iba a ayudar para sobrevivir en Buenos Aires. Entonces se la empieza a rebuscar y se encuentra con un mundo de personajes muy entrañables que están orbitando en el terreno donde la economía los llevó, en ese desbande espantoso que fue la crisis del 2001, y en esos desbandes espantosos que dejan las crisis económicas. Y ahí se construye 33 RPM, una novela que se narra de manera circular, como lo es el Parque Centenario, que es el escenario que elegí para contarla. Y ahí conecta con la idea de las 33 revoluciones por minutos, que es la velocidad que utilizan los discos de vinilo para ser escuchados. Y la imagen de esta historia es ver el parque como un disco. El surco de cada canción está hecho por los caminantes del parque y las caminantes, y del cielo baja una púa, una especie de brazo mágico, que al contactar con esos caminantes empiezan a escucharse como canciones las historias. Bueno, espero que que la leas, que te guste. Y también me preguntan del programa qué pienso de la literatura analógica y digital. Pienso casi lo mismo que con el genérico digital y analógico. Me pasa muchas veces que necesito encontrar equilibrios, entonces me balanceo más hacia lo analógico, hacia el libro de papel, al físico, y me alejo del digital porque me canso de tanta pantalla, escribir en compu, ver las noticias en compu, bueno, todo lo que ya sabemos que sucede en lo cotidiano, hace que encuentre en las páginas físicas de los libros un oasis y un lugar donde no entran ni llamados de Skype, ni alertas de mensajes porque aparecen nuevos emails o de nuevas noticias. Entiendo en el encuentro del libro físico una reserva de reflexión y de distancia de una cotidianeidad digital que por momentos me satura bastante y reconozco que también es necesaria.
¿Te parecen muy caros los libros? En promedio salen 800 pesos. Pero si te suscribís a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia, podés llevarte un libro todos los meses por solo 300 pesos. Además hay remeras literarias y descuentos en librerías. Visita nuestro Facebook y el link en nuestra descripción. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura.
¿Sabías que el increíble Hulk está totalmente inspirado del Dr. Jekyll y Mr. Hyde? De nada. El sonido y la furia, llenándote de datos al pedo.
Hola amigos del Sonido y la Furia, soy Pablo Martínez Burquet y en esta celebración de los 100 años del gran Ray Bradbury estoy aquí para compartir con ustedes algunas de mis alegrías, algunas de mis perplejidades leyendo su obra, su vastísima obra, en particular El Hombre Ilustrado. Vamos a hablar del Hombre Ilustrado. El Hombre Ilustrado es un conjunto de cuentos, una colección de cuentos, 18 cuentos, más un prólogo, un epílogo, están hilados esos cuentos, con la presencia, la narración vívida, y quédense con esto de vívida y después lo vemos más en detalle, ¿qué hace un hombre ilustrado? El hombre ilustrado no es ni más ni menos que un hombre tatuado. Y para nosotros, gentes del siglo 21, hablar de tatuajes cuando forma parte de nuestra vida cotidiana y la mayoría de la gente puede exhibir uno, varios o millones de tatuajes. Piensen ustedes, en 1950 los tatuajes eran cosas carcelarias, eran cosas prostibularias, eran cosas marineriles. Él se encuentra con, en el prólogo de El Hombre Ilustrado, con una persona que tiene todo el cuerpo tatuado, todo el cuerpo tatuado. Imagínense, finales de 1940, el libro se publica en 1951, final de la Segunda Guerra Mundial, empieza la Guerra Fría, hay toda una reconsideración de lo que es el otro, la percepción del otro, e imagínense este hombre ilustrado que se le aparece a Bradbury, al personaje, al narrador de la historia, en un bosque de Wisconsin, y le empieza a contar que tenía todo el cuerpo tatuado, insisto, para nosotros hoy eso es bastante habitual, lo vemos bastante cotidianamente, pero un hombre que tenía todo el cuerpo tatuado, pero no solo lo tenía tatuado, lo tenía ilustrado, y esas ilustraciones se lo había hecho una bruja viajera del tiempo. Y la particularidad de que esos tatuajes, que contaban la vida de personas, cuando llegaba la noche, cobraban vida. Por eso contaban la vida de la persona, porque se volvían postales cinemáticas de la vida de las personas y del futuro de las personas. Por eso el hombre ilustrado le dice al personaje con el que se encuentra en el prólogo que esa bruja era una viajera en el tiempo que podía saber, justamente por esta razón, por ser viajera en el tiempo, lo que iba a suceder, y con la magia había logrado transmitir en sus ilustraciones corporales el futuro de la gente, sean mujeres, sean varones, que empezaban a ver cómo envejecían, cómo podían anticipar su destino, cómo podían anticipar las desgracias que los iba a encontrar hasta llegar al día de su muerte. Este es el hombre ilustrado cuya presencia va hilando los 18 cuentos que forman parte de la obra. El hombre ilustrado, el hombre ilustrado. ¿De dónde sale esta idea del hombre ilustrado? A todos nos gusta saber cómo un escritor se inspira, qué lo movió a escribir lo que escribe. Y el gran Ray Bradbury lo cuenta. Él dice que a los 12 años, mirándose la palma de la mano y mirando los pelitos, se dio cuenta de que estaba vivo. Y a los pocos días, como todos los años, para la época del día del trabajo, llegaba una feria ambulante, un carnaval, un show, un desfile de fenómenos, donde estaban el hombre eléctrico, la mujer barbuda, un hombre ilustrado. Y entonces dice Ray que él se encuentra con Mr. Eléctrico y que él hacía un show donde se sentaba en una silla eléctrica y se le paraban los pelos y qué sé yo, y como el que le tocó la nariz en un momento cargado de electricidad y le dijo: vive para siempre. A un chiquito de 12 años le dice, que había descubierto recién que estaba vivo, le dice: vive para siempre. Y se inquieta tanto que quiere saber cómo es esto de vivir para siempre. Entonces vuelve al otro día, traba relación con este hombre, que por su vivacidad, dice, se encariña con el chico y le va mostrando y lo va llevando en el detrás de la escena del carnaval de fenómenos, y le muestra al hombre ilustrado. El hombre ilustrado no era ni más ni menos que una persona que tenía todo el cuerpo tatuado. Insisto, para nosotros hoy día ver una persona con parte de su cuerpo íntegramente tatuado no nos llama la atención. Hacia finales de 1940, esto era material para ser presentado en un desfile de fenómenos, en un freak show. Y entonces allí, conociendo esta fenomenología que se presentaba como monstruosa, Ray vuelve a su casa, dice, tomó una máquina de escribir y se puso a escribir, y a partir desde allí se convirtió en escritor y nunca más dejó de escribir por los siguientes 75 años. Más allá de que esto es un relato propio que él hace desde su propia testimonio, Ray Bradbury, y que probablemente también sea como toda una construcción épica de su pasado, nos habla de una obsesión que se va a notar claramente a lo largo de toda su obra, porque allí, en esa capacidad de contar historias que tiene el hombre ilustrado tatuadas en su cuerpo, lo va a reflejar, va a ser una especie de manifestación especular en espejo del trabajo que lleva adelante durante toda su vida nuestro amigo Bradbury. En otra declaración testimonial de Ray Bradbury, dice que la máquina de escribir es como un tablero Ouija, que en la que medida que mueves los dedos te va revelando cosas sobre ti mismo que no sabías. ¿Y cuáles son estas cosas que le va revelando el hecho de la escritura? Bueno, decía yo, con la hilación de las historias que se van apareciendo a la noche cuando se duerme el hombre ilustrado y él se queda mirándolo en este bosquecito de Wisconsin, cómo cobran vida las historias en la espalda del hombre ilustrado, va desgranando los 18 cuentos que integran el volumen. El primero se llama La Pradera. Yo me voy a detener solo en un par, me gustaría que ustedes lo lean, y aparte no quiero espolearlos, pero piensen ustedes, si alguna vez vieron Star Trek y vieron el holodeck, ese lugar donde van a divertirse con realidad virtual, si alguna vez experimentaron algún juego de realidad virtual, bueno, piensen ustedes el primer cuento con el que abre y del que habla Ray Bradbury, el hombre ilustrado, se llama La Pradera, que cuentan de una casa con lo que hoy diríamos la domótica, es decir, la mayoría de las funciones, no solo de la casa, sino de las personas, están entregadas a la tecnología, desde surcir una media, desde lustrarse los zapatos, desde lavarse los dientes, todo esto está confinado al obrar de la tecnología, porque la gente que vive allí tiene una casa inmensa y tiene un cuarto especial para sus dos hijos, una niña y un niño, donde puedan representar lo que hoy diríamos una realidad virtual. Y los chicos se han encariñado con las tiene diversas posibilidades y se han encariñado con una: África. Quieren representar África. Y en África, por supuesto, la sabana africana tiene cebras, tiene jirafas, pero también tiene buitres y tiene leones. Y el padre se empieza a preocupar, la madre se empieza a preocupar, hay una especie de transmutación, de irrupción de la fantasía en la realidad. Y entonces llama a un psicólogo, quieren tratar de resolver esto y le dicen a los chicos: vamos a apagar este juego. Este juego les está quemando la cabeza, no pueden pasarse todo el día metido adentro de esto. ¿Les suena eso? Sí, los que somos papás y de chicos adolescentes nos suena mucho. Y los chicos se rebelan, también me imagino que les sonará. Los chicos se rebelan, los padres llaman hasta un psicólogo para ver cómo resolver el problema, y hay un momento donde se cierra la puerta con la realidad virtual prendida. Imagínense Pablito, este que les habla, leyendo eso a los 14, 15 años. Fue un flash. Dije que no les iba a spoilear, no, pero sí les voy a recomendar La Pradera, Calidoscopio, de unos astronautas que quedan varados en el exterior. Después está El Otro Pie, que plantea una cuestión de racismo, de segregación. La Larga Lluvia, que es la conquista de Venus. Globos de Fuego, sacerdotes van a predicar, misioneros a Marte. Los Exilios, queman libros. Hay temas recurrentes, obviamente, y cuando queman esos libros se mueren los autores de esos libros famosos que se exilian en Marte. El Visitante, que es una cosa de telepatía, de transferencia de pensamiento, uno de mis recontra favoritos, La Mezcladora o El Mezclador de Cemento, donde los marcianos se preparan para invadir la Tierra. Piensen ustedes, cuando yo era chico, llegaban las Viking 1 y 2 a Marte, entonces estábamos expectantes de averiguar si efectivamente o no había marcianos en Marte. Miren qué lindo, ¿no? Qué grande que uno se ha puesto. Hay uno que es mi recontra favorito, que se llama Marionetas Inc. o Marionetas Sociedad Anónima, donde están los robots, los androides, los anticipa toda la ciencia ficción, que esto es lo que tiene Bradbury. Y Hora Cero, donde están unos niños mezclados con una cuestión de telepatía, de psicología, siempre este juego constante de Ray Bradbury de entre lo real y la fantasía, entre la tecnología y la libertad, entre la verdadera realidad oscilante de las cosas que creemos, de las cosas que asumimos, de las cosas que pensamos, y sobre mar de fondo toda una ideología que va y viene y que se pone en duda y que se cuestiona. Ese es mi amigo Ray Bradbury. Me quedaría hablando con ustedes un montón más, pero los invito a leer El Hombre Ilustrado. Ustedes dirán: che, pero tiene ese libro 70 años. No, parece que lo escribió esta mañana mientras horneaba el pan con la masa madre que hizo durante la cuarentena. Ray Bradbury, El Hombre Ilustrado. Burkett, El Sonido y la Furia. Muchas gracias.
Pablo Martínez Burkett nació en 1965 en Santa Fe. Es autor de los libros de relatos Forjador de Penumbra, Los Ojos de la Divinidad y Mondo Cane. Escribe para revistas del país y el extranjero y ha participado en 10 antologías. Ha escrito ensayos cervantinos para diversas universidades y las Jornadas Cervantinas Internacionales de Azul. Recibió premios en una docena de concursos literarios y forma parte del comité de redacción de Axón. Del 6 al 27 de noviembre, Pablo Martínez Burkett estará dando un curso llamado Ray Bradbury, 451 marcianos ilustrados. Informes a infoweb@icana.org.ar. 0810-345-5006.
Ray Bradbury nació en 1920 en Illinois, Estados Unidos. Con 17 años publicó su primera historia en una revista de aficionados. El título era The Lake. Terminó sus estudios y se ganó la vida como canillita hasta 1942, cuando largó todo y se dedicó a escribir en cuanto medio podía. En 1950 la pega con Crónicas Marcianas, donde se relatan los intentos de los terrestres por colonizar el planeta Marte. Se reflejan las angustias y las ansiedades que existían en la sociedad norteamericana de la década de los 50, ante el peligro de una guerra nuclear. En 1951 publicó uno de sus libros mayores, El Hombre Ilustrado, compuesto por varios relatos de naturaleza fantástica, y dos años más tarde, otro de los más representativos, Fahrenheit 451, título que alude a la temperatura en que los libros empiezan a arder. Esta obra fue llevada al cine a cargo de François Truffaut. Pero Bradbury no solo cultivó la ciencia ficción y la literatura de corte fantástico, sino que escribió también libros realistas e incluso incursionó en el relato policial. Algunos de sus títulos, Casa Dividida, El Robo del Siglo o la poética novela El Vino del Estío. Escribió también guiones de cine, como el de la película Moby Dick de John Huston, así como guiones para series televisivas como Alfred Hitchcock Presenta y La Dimensión Desconocida. Nos despidió un 5 de junio de 2012.
Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia. Matías Pertini, quien les habla. En esta oportunidad vamos a hablar de clásicos con mayúscula. Si no leyeron esto, no tuvieron infancia, sepan disculpar. Pero antes voy a presentar a Luis Alexis Leiva.
Buenas noches, gente, y digo buenas noches porque por supuesto la literatura sucede de noche, y en Marte en este caso, o en cualquier otro planeta que pueda llevar cualquier nombre, porque la verdad que lo que vamos a tratar hoy es un libro de cuentos casi ejemplar, digamos, ¿no? El Hombre Ilustrado, de Ray Bradbury.
Sí, sí, es uno de esos libros que no fallan, pero cuando hablamos de cuentos hablamos de Salinger, hablamos de Yeats, y a Bradbury medio que lo tenemos que nombrar después, ¿viste? Es como que no está, por lo menos así, instalado como el gran cuentista norteamericano.
Claro,
quizás, sí, creo sí, yo, sí, por sí. Este prejuicio de que es un autor que se lee más en la adolescencia. Por lo menos yo recomiendo también que se lea en esa época, porque es una muy buena, enorme y gigante puerta de entrada.
Sí, totalmente. Pero aparte porque creo que tiene que ver con la idea de género, ¿eh?
Claro, sí, sí.
¿No?
Sí.
Que sea ciencia ficción, es como, ¿no? Excepto Asimov y hasta por ahí nomás. Viste que es como, bueno, sí, Asimov, Asimov, pero...
Bueno, yo empecé, no pero por
te ponen Bradbury. Te ponen un Carver y se mean.
Claro, por eso, sí, 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 no está metido Bradbury ahí. Yo no entré por Bradbury, yo entré por Asimov. Igual mi época de ciencia ficción duró menos que mi época de punk, o sea, fue nada, menos de una semana.
Punk rolinga, así, en un salto, al otro día. ¿Te diste cuenta que las pibas
nunca,
te daban más bola?
Nunca fui nada, pero nunca dejé de ser nada tampoco.
Bien,
yo
bien.
Siempre estuve ahí en los límites, pero nunca de lleno en nada, no. Pero entré por Asimov por otras cuestiones, porque... Primero que Asimov es gigante, digo, sí, yo empecé leyendo. Los libros de esos libros que sacó de historia.
Yo pensaba, siempre pienso Asimov. En Asimov, y casi hago un paralelismo o una misma línea con Julio Verne. ¿No? Pienso Julio Verne, tiramos Asimov.
Bueno, Julio
¿no?
Verne Vamos es el padre directo. De todo esto.
Claro, y de Julio Verne voy directo a Asimov, es como una línea que se plantea como le tira un pase directo.
Pero yo no fui a la ciencia ficción de Asimov, como te decía. Leí los libros de historia de él, que son unos libros pero tremendos, o sea, de historia, digo, de Roma narrada por Asimov, de Edad Media, todo eso, que es una locura.
Mirá qué bien.
Es mal. Y tiene libros de matemática.
Qué capo.
Libros de matemática que también había uno que me habían prestado un libro que a mí, matemática, la verdad, nunca me llamó, pero empecé a leerlo, y él empieza a hacer juegos con los números.
Sí.
Y de golpe, cuando te das cuenta, te metiste y no puedes salir, porque le vas siguiendo la lógica de él, empieza con los números arábigos, esto, lo otro.
Sí, sí.
Y empieza a hacer conjeturas a través de los números y demás, y cuando te diste cuenta, tenías que bajarte en Cabildo y Juramento y estás en Boulogne. Te metiste ahí y te querés morir.
Claro, estás en la clínica Independencia allá en Munro, más o menos.
Sí, 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 era una locura. ¿Por qué está escribiendo estas cosas, no? Bueno, Asimov estaba del orto.
Sí. Bueno, pero y después de ahí hubo como toda una gran tradición, ¿no? De la ciencia ficción uh-huh. en las revistas pulp.
Claro.
Y Bradbury fue como uno de los. Sí, y, pero después,
sí,
digamos.
Claro, después, sí.
Bradbury fue como posterior, ¿no? En eso también. ¿No? Había una gran tradición de la época dorada, digamos, de la ciencia ficción. Y después vino Bradbury a darle una vuelta más, ¿no? Uh-huh. A darle una impronta muy propia y muy poética a la ciencia ficción, uh-huh. donde ya no se está preocupando la ciencia ficción en tratar de explicar por qué suceden las cosas que suceden, y donde ya la idea de la ciencia se va desdibujando, uh-huh. ¿no? Porque la ciencia ficción tiene esta idea de tratar de inventar razones para que estos hechos fantásticos tengan una lógica más o menos coherente con ciertos descubrimientos. No, digamos, bueno, no sé, pensás, estaban haciendo cohetes a la luna, bueno, vamos a plantear más o menos por ahí cómo reaccionan y te explican. Bueno, uh-huh. Bradbury no se preocupa en absoluto de eso. Y todo lo de él es una metáfora, ¿no? Es una metáfora de la humanidad constantemente. Y eso me parece totalmente llamativo, educativo, a la vez que te plantea nuevos pensamientos, ¿no? Se vuelve recontra filosófico.
Es muy filosófico, sí, sí, sí. Bueno, Bradbury se va del planeta Tierra para analizar el planeta Tierra.
Claro, claro.
Mira
claro.
desde arriba.
Sí, sí.
Él está
sí,
viendo
sí.
qué pasa en el planeta Tierra desde arriba, ahí sí. Flotando en el espacio.
Sí, sí, totalmente. Aparte, te hace como un, ¿no? Traslado la Tierra y la humanidad, en realidad, la traslado acá a otro contexto y muestro qué es lo que haríamos en este contexto para que nos demos cuenta de lo que estamos haciendo ahora.
Es muy bueno el ¿no? prólogo porque él te explica y en realidad lo que hacen en el prólogo es narrar una nueva forma, enseñarnos una forma de escribir cuentos, ¿no? Con una simpleza absoluta. Él dice que la mayoría de sus cuentos parten de qué hubiera pasado si. Y eso claro. es aplicable... Y es una máquina de generar literatura, digo.
Es un gran ejercicio literario, uh-huh. sí.
Porque es aplicable desde lo máximo, desde lo macro, de decir que hubiera pasado, como sucede con Philip Dick, que hubiera pasado si los nazis ganaban la Segunda Exacto. Guerra Mundial. Ok, de ahí nace el hombre en el castillo.
Exacto, sí.
Pero lo podés aplicar hasta lo más micro de qué hubiera pasado si hoy no hubiera ido a laburar y me quedaba en casa, digo. O sea, es una máquina de generar historias absoluto, digo. A partir de acá tendrían que surgir millones de cuentos.
Sí, totalmente, porque es como un... Bueno, esto lo diría Piglia, ¿no? Es como el artefacto con el que él la estructura en donde te permite decirte, mira, para escribir cuentos se escribe con esta pregunta, uh-huh. ¿no? Y hace lo que quieras, y te voy a mostrar. Y te hace como, ¿cuántos son? Como 20 y pico
son 18 de cuentos.
18 cuentos.
Más el que está ahí.
Va, claro, más.
Que va con, porque vamos a explicar, esto es, para los que hayan leído Un barrio silencioso de Luis Alexis Leiva, van a ver que empieza con una voz que va juntando y va aglomerando los distintos cuentos que van a aparecer. Pero ahí, ¿qué es lo que también sucedía en el cuento de Dolina, el bar del infierno?
Claro,
que
es, claro.
Sitúa todo en un bar. En el que suceden cosas demasiado extrañas y en el medio cuentos.
Claro, y que las historias se van metiendo ahí adentro, ¿no? Uh-huh. Bradbury abandona en algún momento, o sea, vos vas siguiendo los cuentos y en algún momento aparece de vuelta esa voz, ¿viste? Uh-huh. Que aparece ese relato que marca todos los demás. Pero eso, pareciera que vos lees y lees y lees, es como si fuera una máquina de contar.
Sí,
¿no?
El hombre ilustrado es justamente un personaje que está lleno de su cuerpo de tatuajes. Y cada uno de esos dibujos es una de las historias que vamos a ir viendo, ¿no?
Además, esas historias van cambiando, ¿no? Uh-huh. Y según quien las vea, empiezan a modificarse. Si se mueve un poco el cuerpo, las figuras cambian y te cuentan otra historia. Y las historias te van a suceder en la cabeza. Eso es tremendo también, ¿no? Es como uh-huh. Es el mismo, este mismo hombre ilustrado es una propia máquina de narrar a la vez. Uh-huh. ¿no? Sí, de eso. Y aclara todo el tiempo que no son tatuajes, sino son ilustraciones porque sí. son como pinturas, uh-huh. ¿no? Llenas de colores y de formas extrañas y de cosas. Y de ahí empiezan a surgir las historias. Y empezás a vivir todo este eterno, pareciera un eterno ejercicio del what if, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasaría? Sí. Uh-huh. Y, y cada vez quedás más impactado por las historias.
Sí. Bueno, el género fantástico, por decirlo, de ciencia ficción solo, por eso,
como he dicho
varias veces a lo largo de estos capítulos, a mí el género no me dice nada, lo que me interesa es si agarro un libro, me engancha o no me engancha, digo, me manejo así, y me parece que caerle a Bradbury y empezar a analizar esto, ciencia ficción, no es fantástico, digo, es todo, digo,
claro, está bueno, claro, claro. Punto.
O sea, después, sí, obviamente que hay mucho espacio, hay un cuento que es parte de una explosión de una nave y los astronautas flotando y a punto de morir, ¿no? Que es el caleidoscopio, digo.
Sí,
esa desesperación de golpe voces que se están comunicando entre ellos de astronautas flotando perdidos en el espacio.
Es un espanto ese cuento, tremendo, tremendo, son pesadillas.
Y que pasa un asteroide, un meteorito y le arranca la mano a uno, pero no sienten el dolor porque ya están... en una instancia totalmente superlativa, es una especie de purgatorio también eso.
Bueno, o sea... es que el nivel simbólico que tiene Bradbury es muy grande. Me parece que él usa dos niveles que son importantes para tener en cuenta, sobre todo en El Hombre Ilustrado, que tienen que ver con la metáfora, ¿no? Y la simbología.
Ah, bueno, claro, sí. ¿No? La simbología es fuertísima.
La simbología y la metáfora, que... te hacen, en un momento, es como decís vos, si vos decís, uno dice, no, a mí no me gusta la ciencia ficción, no estás leyendo ciencia ficción.
Bueno, en mi caso, digo, yo con la ciencia ficción me siento por lo general más afuera que adentro.
Claro,
porque, pero lees y decís, bueno, para que se den una idea, o sea, me cuesta hasta conectar el DVD, imagínate la conexión que tengo con la tecnología, ¿no? Quedo automáticamente afuera. Claro. Y sin embargo, digo, acá... como de hecho esos extraterrestres, esos personajes que viajan por el espacio de Bradbury, son más humanos que nosotros, digo, no hay
sí,
no tiene
sí,
nada
sí, sí, sí.
Digo, no está el señor Spock o nada, digo, son tipos seres
claro,
humanos.
No son bichos incluso, no
claro,
hay
no hay nada.
Hay una humanidad en cada cosa, ¿no? Y hay un episodio que es El Hombre, que me parece que es brillante.
Para mí es
brillante.
El mejor de todos, el que más me gustó. Que fíjate que estas personas que vienen del espacio...
Claro, a un planeta X, ¿no? A otro planeta.
Sí, que es la Tierra. Vienen a la Tierra el día en que aparece, en que Jesús está por entrar a Jerusalén.
Sí.
Y bueno, lo que hacen es ellos llegan a la Tierra y dicen, pero nadie nos da pelota, ¿qué pasa? Que no nos viene a recibir nadie, ¿eh? Nosotros que estamos bajando a este planeta desde una nave... tendríamos que estar llamando la atención y sin embargo algo más importante está ocurriendo, ¿no? Que el hombre apareció y el hombre que sana a los enfermos y no les dan pelota a ellos, ellos no entienden por qué no lo recibe nadie. Y bueno, al final es magistral, pero claro, o sea, fíjate que esas personas que vienen de otro planeta en un momento citan a Darwin.
Claro. Todas las jodimos con Darwin, dice. Aparte, hay una pelea interna entre ellos de quién llegó primero.
Y hay una cuestión sobre la fe, ¿no? ¿Quién tiene fe y quién no?
Y, sí, es primero es la fe y la no fe. Uh-huh. Y aparte, el entorpecer la fe del otro, ¿no?
Claro.
El buscar en un momento, ¿pero cómo es? No, bueno, pero es intrascendente la forma que... No, pero si no tiene forma, no existe. O sea, tratando de demostrarle todo el tiempo que están en un error. En lo que creen. Uh-huh. Así, ¿por qué? ¿Con qué necesidad lo haces?
Y el final es espectacular.
Sí. Sí, cuando ya le decimos la verdad o no le decimos, ¿no? Llega un momento en donde todo se explota. Uh-huh. Y tiene eso, ¿no? O tiene finales totalmente sorpresivos o finales que se diluyen también.
Sí.
¿Viste? Uh-huh. Hay uno, el del el último día, la última noche. La última noche, no recuerdo cómo es.
La última noche del mundo.
La última
noche. Es Carveriano.
Sí. Yo, lo mismo pensé yo.
Sí, es una pareja que está yendo a dormir cuando la esposa le cuenta que tanto ella como todos sus compañeros de trabajo soñaron que esa noche el mundo
se iba a terminar. Y que todos sabían que soñaron lo mismo y que nadie lo quería decir, pero que todos de alguna manera lo iban cuchicheando y sabiendo que esa noche se terminaba.
Cenan y se van a dormir.
¿Qué hacemos? Aparte del toque de ella, perdón, spoiler, no importa, porque realmente no importa. Ese no tiene una sorpresa para spoilear.
Ya digamos que el título.
Claro, ¿no? Y ella se va a acostar y dice, y se para y sale corriendo y vuelve y dice, dejé la canilla abierta.
Uh-huh.
Fui a cerrar la canilla porque la dejé abierta.
Mira las cosas por las que te preocupas,
le dice. Y se entran a reír. Pero es como, bueno, nos vamos así como nos vamos, como
bueno,
estamos.
Ahí te das cuenta al Bradbury escéptico, ¿no? Como no hay nada, y bueno, al final es esto, se termina y punto.
Claro, claro, claro. Pero hay, están varios, ¿viste? Porque es el Bradbury también que pone, bueno, el religioso con el hombre, uh-huh, en este, con esa especie de Jesús que aparece, o que en realidad no aparece, ¿no? Uh-huh. Que va yendo. Y después tenés un escepticismo de este calibre, después tenés el antirracista, uh-huh, ¿no? Hay uno donde todos los negros están en Marte, porque después después de la Segunda Guerra, de todo lo que pasó, de cómo los maltrataron y todo, los mandan a Marte a todos los negros. Y los negros se quedan a vivir ahí, 20 años están y aparece el primer hombre blanco después de 20 años. Uh-huh. Y los negros no quisieron volver nunca a la Tierra, ¿no? Y viene un hombre blanco a contarles qué pasa. ¿Por qué vienen ahora? ¿No? Uh-huh. ¿Qué es lo que necesitan ahora? Es impresionante ese.
Porque tiene, se fueron, él lo narra yéndose a Marte, digo, eso pasa en un montón de Estados Unidos donde hay barrios exclusivamente de negros.
Claro, claro.
¿Y qué pasa con el blanco cuando va ahí?
Sí, totalmente.
Ese rechazo que hasta el día de hoy se ve, está muy presente, de que, bueno, esta es nuestra zona y está bien claro eso.
Hay un momento que es recontra orgiano, me parece, que es cuando hablan en ese mismo cuento, donde le pregunta si en el lugar donde vivía él, no me acuerdo si era Wisconsin, donde caramba era, todavía estaba el árbol donde habían colgado a su padre, dice uno de los personajes. ¿Todavía está el árbol donde colgaron a mi padre? Y el tipo le dice, no, ya no hay nada, todo voló en pedazos, dice. Todo lo rompimos todo, lo arruinamos todo. Y empieza a reflexionar con que si no está lo que me va a recordar, entonces ya no hay nada. Uh-huh. Ya sanó. Donde tiene que desaparecer esos lugares que te traen los recuerdos de, y ahí todavía vive, ¿no?
Y es el
vive en ese recuerdo, donde hay olvido.
Que mira el caballo que está parado ahí para mantenerlo vivo, para que exista, ¿no?
Bueno,
si no hay nadie mirando, eso no existe.
Claro, claro. Y está eso, ¿no? Del recuerdo y el olvido y la muerte en el olvido.
Bueno, son contemporáneos Bradbury y Borges. Bradbury lo leyó a Borges.
Sí,
eso siempre lo mencionó. A Borges le gustaba que Bradbury lo nombrara. No me acuerdo ahora qué autor había en una cena que había compartido con Borges. Le dijo, Borges, yo estuve en tal conferencia y habló Bradbury. Ah, no me diga, dice Borges. Y cuando le dije a Bradbury que era argentino, él me mencionó, el país de Borges, le dice Bradbury. Y Borges, bueno, qué grato de su parte, esto, lo otro. A la media hora se acerca a Borges y le dice, ¿me cuenta de vuelta la historia de Bradbury?
El cholulaje de Borges, claro.
Y bueno, a ver, mirá si Bradbury te hubiera mencionado a vos, ¿cómo estaría?
Sabes que todo el tiempo, yo tengo al tipo ahí, contame todos los días la historia esta. Todos los días recordame que Bradbury me recordó.
Y Bradbury en realidad es un grande, por estas cosas que estamos narrando, obviamente, pero también por lo popular.
Sí.
Bradbury fue tremendamente popular, bueno, de la biografía podían escuchar también lo de Dimensión Desconocida, en Alfred Hitchcock presenta, digo, toda esa, que él siempre estuvo, un tipo que dio muchísimas notas, que dio un montón de conferencias, vendió obviamente muchísimo. Es más,
en una feria del libro estuvo, por lo menos en ahora uno le dice Zoom, pero en videollamada estuvo acá. Una feria del libro, antes de morir.
Sí, sí, bueno, si hubiera sido después sido raro.
Claro, hubiera sido preocupante. O por lo menos hubiera sido un milagro.
No, murió hace mucho, digo, murió en 2012.
Claro, hubiera sido, sí.
Pero es verdad, sí, estuvo.
Que él estuvo en videollamada en la feria del libro, incluso.
Y era un viejo muy simpático.
Sí. Tenía momentos, ¿no? Así como que en medio le rayaba el facho por algunos momentos.
Ya no sabía.
Había, cuando sé que se dijo, no me acuerdo bien de dónde, capaz que andá chequealo la. Y dijo Bradbury que cuando subió Obama, dijo, no pensé que la Casa Blanca se convertiría en la casa del tío Tom, pero
mira,
un poco fuerte, ¿no? Un poco fuerte, pero bueno, ya en los últimos años estaba como, se vuelve más intolerante, viste que la gente de vieja se pone re facho.
Y algunos jóvenes también.
Ah, bueno, pero eso ya lo son desde siempre.
Por ahí sean zurdos en el futuro, quién sabe, ¿no?
Claro, de viejos se hagan progres. Sí, claro, de viejos se hacen progres. ¿Te imaginas al presto progres?
Ah. Bueno,
a los 60 años.
Mirá, nada que ver. Y en realidad sí, porque voy a mencionar a Cortázar.
Ah, bien, bien. Sí, claro que tiene que ver, sí.
Y Juan José Becerra, que ustedes lo escucharon en el programa pasado, dando una clase sobre Macedonio. Becerra, que en su último libro, que se llama Felicitaciones, sí, que es un poco una biografía, bueno, no es una biografía, pero es un relato sobre Cortázar, él decía, Cortázar vivió una vida inversa, fue viejo de joven y joven de viejo.
Ah, es verdad. Abrazó las causas utópicas de grande.
De grande, y además tuvo una vida, o sea, de hipón, así, ultra progre, una sexualidad arrolladora.
Libre, claro. Libre, claro.
Y todo de grande. De joven era un tipo muy circunspecto, que laburaba, que...
Sí, sí, un profesor, bueno, rural.
Quien da fe de esto es justamente Vargas Llosa, que dice, yo a Cortázar de un día para otro lo desconocí. Cuando se fue a Europa lo desconocí, se dejó de ser todo lo que venía siendo y pasó a ser ese agitador de populismos, como le gusta decirle. Al amigo Vargas Llosa.
Agitador de populismo, buenísimo. Se le pintó un bigote así de toque, un bigote
con... Pero bueno, digo, Cortázar está sí, totalmente sí, ligado a Bradurita. En eso de popular también.
Y por lo digamos, por la idea del juego, ¿no? Constantemente. Creo que la idea del what if, ¿no? Del qué pasaría si... Tiene que ver con un ejercicio de taller literario prácticamente, que podría usarse, estamos tirando un tips hermoso, conocido aparte, pero que se convierte en el juego. Bueno, vamos a jugar, a ver, todas las cantidades de what if que puedo tirarte.
Y bueno, ¿no? Y empiezo por Cortázar, ¿qué pasaría si hubiera una congestión de autos y de golpe brillante, quedaran todos brillante, frenados
brillante,
ahí?
Brillante.
Y se hace una fila eterna de gente que empieza a vivir en ese embotellamiento, ¿no?
Totalmente. Sí, ese es un gran what if. Sí. ¿Qué pasaría si no podemos salir? Si están durante semanas metidos acá, ¿dejás el coche? Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? Sí. O sea, la gente bajando a buscar agua a los vecinos de abajo de la carretera. Brillante. Cositas que me anoté del hombre ilustrado. Hay algo que, bueno, primero que hay que tener en cuenta que usando el texto que hablábamos sobre el hombre, de ese Cristo y los extraterrestres o los astronautas, estamos hablando de personajes, hablando de personajes literarios, ¿no? La literatura hablando de sí misma,
bueno,
constantemente, cuando, bueno,
sí,
¿no? Porque hablando de Jesús como personaje literario, porque por otro lado vamos por ese lado, digamos, tenemos a los personajes hablando de un personaje y reconstruyéndolo. Y la literatura hablando sobre sí misma en un mismo corpus, ¿no?
Los libros que van a... Los autores de libros que van a vivir a Marte, ¿no?
¡Claro! ¡Qué bueno que es ese!
Que aparece Poe.
Sí. Están todos ahí. Sí. Es un gran homenaje ese. Uh-huh. Un gran homenaje, sí. Hermoso.
¿Por qué se iban allá? Porque le estaban quemando los libros en la Tierra.
Claro, una cosa así. Claro.
O sea, una precuela de Fahrenheit.
Por ahí venía, sí. 4-5-1. Claro, venía por ese lado y sí, entonces ellos van a rescatar la cultura y rearman ciudades, ¿no? Con la casa, ¿no? La casa de la casa Asher está así. Sí. Qué buen cuento. Mira, en este repaso no lo agarré y ahora que lo nombraste dije, sí, ya sé cuál era ese.
¿Cómo se llamaba ese?
No me puedo acordar. Te digo, no lo había repasado ese. Repasé más y no me acordaba cuál era. ¿Cuál era? El hombre neutral, el cohete, la hora cero. Bueno, tenés un montón, la verdad que...
Sí, cada uno que mencionás. Bueno, sí. Larga lluvia, otro, ¿no? Esa lluvia que los agarra en el espacio y no para.
Insoportable. No para. Sí. Uh-huh. Sí, no, tiene el cohete, tanto el cohete como el mismo hombre ilustrado, me parece que son historias que hablan de cosas como, por ejemplo, el deseo y el destino, ¿no? El deseo de esta familia que se quieren ir a Marte, pero solo se sortea un lugar, pero la familia no saben quién de la familia se va a ir, y la madre no puede irse porque está embarazada, y los chicos tienen que ir al colegio, y nadie se quiere ir solo. Uh-huh. Entonces el tipo va y se compra un cohete, gasta todos los ahorros en un cohete.
Un cohete, le diríamos acá.
Sí, era un cohete. Se compra un cohete porque era re choto. Y bueno, y todo lo que es el deseo de lograr algo y a la vez el destino, ¿no? El deseo y el destino están constantemente, y en el mismo hombre ilustrado que tiene los tatuajes puestos, tiene adelante sus propios deseos y atrás el destino de quien lo esté mirando. Entonces es como el reverso, él mismo es una especie de moneda que va hablando entre lo que deseas y a lo que estás destinado o lo que te está deparando el destino. ¿Y cuál de esos dos Y en esos dos, digamos, en esas dos figuras, en esas dos metáforas, se van decidiendo las suertes de los diferentes personajes. Una cosa maravillosa, sí. Maravillosa. Por eso creo que es uno de los a mí me gusta, es uno de los libros de cuentos que más me parece como importantísimo, completo, ¿no? Así, como libro de cuentos. El libro, sí, de cuentos, El Hombre Ilustrado, así. Mucho más que el de Marte. ¿Cómo es?
Crónicas Marcianas.
Crónicas Marcianas.
Este me parece mejor, sí.
Crónicas Marcianas es hermoso, pero es otra cosa. Sí. Es más novela casi.
Era muy joven también en Crónicas Marcianas, tenía 30 años. Digo, esto
qué
ya.
Qué barro, qué vergüenza que me da.
Era un poco más avanzado. Este es el siguiente, ¿no? Es el siguiente paso.
Claro, sí.
Y como ocurre, bueno, como se pretende que ocurra con un autor, es que vaya madurando. A veces no ocurre, pero bueno, en el caso de Bradbury sí. Va madurando con año tras año. Digo, otra cosa que le puedo rescatar a Bradbury es que, y es lo que a mí me gusta de algunos autores, es cuando juegan o se zambullen en lo que, o corren el riesgo de meterse con cosas que podrían ser a priori cursis para otro y salen aireosos.
Digo, qué bien.
Que es lo que me parece que él, de golpe, todo este tipo de literatura pulp, que puede ser ir al espacio, esto, lo otro. Y él, bueno, como decíamos, lo potencia y hace algo muy grande desde otra cosa que cualquier otro escritor diría, no te meta con eso, que es, viste, esta cosa fantástica.
No seas ordinario.
Y él directamente no solo que se zambulle, sino que hace cosas que son realmente, hay cuentos que son
hay obras maestras. Hay algo que vos me contaste que podría pasarle, que podría quedar mal en cualquiera, pero que vos lo notaste y que me lo comentabas justo antes de grabar, que era que todos tienen de alguna manera una especie de mensaje, ¿no? Uh-huh. Todos tienen como, quieren decir algo. Sí, son cuentos, son que cuentos tratan que... de decirte uh-huh. algo, ¿no? Uh-huh. Y no siempre queda bien eso.
No, porque a veces quedas, bueno, el pecado es ser reiterativo o demasiado
panfletario, evidente. Sí. Caer como con una especie de ¿cómo se dice? De programa, ¿no?
Sí, cuando digamos, el mensaje le gana a la narrativa, cuando le gana el cuento.
Perdés, claro, ahí pierdes.
Siempre ahí pierdes. Perdés ahí, y bueno, en este caso no.
No
es para nada. Sí, no es para nada evidente, digo.
No, tal cual.
Que a mí me marcó más, vuelvo, es El Hombre, y me parece que te deja ahí pensando, ¿no?
Claro.
Es, por un lado es muy evidente y por el otro desconfías también.
Claro, el paralelismo con Jesús es buenísimo. Uh-huh. Lo que pasa es que es lo de menos.
Sí.
Porque uh-huh. esa metáfora al final, esa idea de seguir atrás del otro y siempre llegar tarde, uh-huh. siempre llegar cuando
esa idea de la infinita, cuando, esa idea matemática, Dios, ¿no? Esa idea, claro, matemática de esas planuras donde la curva no termina de tocar nunca, se va diluyendo y nunca llega.
Claro, es el problema matemático de, ¿no?, que los puntos infinitos,
sí,
que nunca uh-huh. que nunca se llegan, uh-huh. porque siempre hay un punto intermedio entre ese punto,
sí,
¿no? Y bueno, obviamente después otros lo resuelven, bueno, el movimiento se resuelve, ¿cómo es? Se demuestra andando, ¿no? Claro, vos llegás,
sí.
avanzás directamente, pero en realidad, digamos, en el cálculo matemático, como decís vos bien, siempre hay un punto intermedio antes del punto. Entonces, nunca llegás, ese uh-huh. es infinito. Uh-huh. Y el nunca alcanzarlo, ¿no? También se hace metafórico, se hace religioso, uh-huh. muy religioso, y a veces es hermoso.
Es tremendo.
Por lo mismo es hermoso,
tremendo,
¿no?
Digo, es tremendo.
Siendo, sabemos, ¿no? Digamos, no somos gente que no somos gente religiosa, ni vos ni yo, pero se puede disfrutar esa belleza.
Obvio, claro.
de lo místico y de lo... de lo inalcanzable. Y que no tenga fronteras de planetas. Eso también es brillante.
Uh-huh. No. Vamos a ponernos en forros y te voy a hacer elegir tres cuentos.
¿Me vas a hacer elegir tres cuentos de acá?
Sí.
Bueno, a mí me gustó mucho El Hombre Ilustrado por estas mismas cosas que te dije. Pero igual creo que los hemos nombrado la mayoría. Yo diría El Hombre Ilustrado, sí. ¿Dónde está el...? La última noche me encantó.
Es buenísimo. Es cortito, además, ¿viste? Creo que son cinco páginas.
Y me voy a ir a uno que es Y la carretera, te diría yo.
Mira.
La carretera. Está muy bien, me parece. Esta idea, ¿no? También de ir hacia adelante, de esos lugares que no se encuentran.
Yo obviamente ya lo mencioné tres veces, así que el hombre para mí sí. Es a la cabeza. Vamos a ir por el de los autores, que era... Bueno, no vamos a terminar debiendo. Los Desterrados, ¿no es?
Los Desterrados, sí, deben ser Los Desterrados. Los
escritores que...
Qué lindo.
Que se van a Marte.
Sí.
Y después sí, la última noche del mundo.
La noche del mundo. Ganó la última noche del mundo, digamos. El cuento menos fantástico.
Quizá por eso.
Aparte arranca con la premisa, ¿no? Arranca, ¿qué harías si hoy es la última noche?
Efectivamente, no, Los Desterrados, sí. Acá estoy viendo que aparece Ambrose Bierce, aparece Wells, obviamente. Wells tiene que estar, otro padre de aquí.
Uf, sí.
Huxley también.
Grandes nombres, aparte, sí, ¿no? Sí. Grandes nombres. ¿Qué nos está pasando? Bueno, mirá el tema que tiro a último momento. Pero, ¿qué estará pasando, no? Porque olvidemos el carácter de esto. Porque de esto estamos hablando que tiene un carácter, Bradbury. No hace falta que vos cuentes ni siquiera de extraterrestres, ni de viajes en el espacio, ni de nada de eso. Sino que tomes el carácter de Bradbury y decir, bueno, ¿qué pasaría si? Vamos a agarrar la pregunta, ¿qué pasaría si? Y trasladarlo hoy, ¿por qué estas cosas no estarán pasando tanto en la literatura argentina actual?
¿No? Y hay tantas cosas que no están pasando en la literatura argentina actual. Sí.
Claro, pero no, tal vez peco de ignorante porque no encuentro autores.
Nunca vamos a leer todo, obviamente.
Pero no, hay algo que está faltando. Me parece que estamos en una época donde estos son autores tiraron hacia el futuro y nosotros nos estamos quedando en recordarlos. En recordarlos y homenajearlos en vez de emularlos o en vez de hacer el paso siguiente de ellos.
Sí.
¿No? Hay algo ahí, me parece, que tendremos que llevo yo a reflexionar o que me gustaría que pensemos todos, y a los que estén escuchando sería buenísimo que lo pensemos también, esta idea de qué pasa que no estamos haciendo un paso siguiente, ¿dónde está el paso siguiente? Si él dijo, ¿ves? Pensarlo desde ahí, Bradbury, ¿qué pasaría si tomo esto, simbología, metáfora, ¿no? Temas simbólicos, y cómo esto lo puedo revertir o rearmar para tirar una cosa hacia el futuro, hacia adelante?
Pero eso es muy difícil.
Será que hay que escribir, ¿no?
Hay que escribir. Hay que laburar mucho para eso. Sí, para esos cuentos de 5 páginas a veces hay un laburo atrás.
Qué problema, ¿no?
Sí.
Sí, pero me parece que está bueno pensar un poco también eso, ¿no? ¿Qué podemos encontrar y qué estaría pasando? Para pensarlo nada más, no es que obviamente haya una gran solución a nada.
100 años estaría cumpliendo Ray Bradbury.
Mira,
en este 2020. ¿Y qué hubiera dicho Bradbury en esta pandemia, no?
Claro, ¿qué hubiera dicho? Hubiera sido interesantísimo. Hubiera pasado cuando ya lo superó, ¿no?
¿Qué hubiera pasado si Bradbury estuviera...?
Hubiera escrito una biografía, seguramente. Literatura del yo, algo de eso. De esas
y
cosas
con estos autores lo que pasa es que uno se van y uno dice, y mirá lo que podría haber hecho, ¿no?
Claro, sí.
Lo que nos hecho? Hemos perdido. Igual vivió un montón.
Sí, ¿cuánto tuvo?
89. 89
años. No,
80, más, 92.
92 años, claro. A montón, boludo.
Un montón, sí.
Un montón.
La verdad que sí.
Se me fue la mano, dijo la abuela de Borges.
No, sí, 22, así que lo tuvimos mucho tiempo. Pero sí, siempre son autores que...
Que es recomendable ir, no volver. Además,
¿no? Siempre y, sí, dando un sí, paso. Sí. Es uno de esos autores que siempre que dan un paso adelante es más firme que el anterior, ¿no?
Sí, totalmente. Creo que, bueno, hemos dado un viaje hermoso por esta tradición de cuentos de Bradbury y su El Hombre Ilustrado. Y creo que vale la pena que vayan y busquen aparte los cuentos nomás, ¿viste? Aunque sean sueltos,
porque también
se bancan desde ahí, ¿no?
Y me parece no deja de ser un libro de cuentos, digo, el hombre ilustrado que los va uniendo es simplemente algo que queda demasiado bien, que es muy prolijo y le da un encanto, pero los cuentos son tranquilamente legibles. Saltealos, hacer lo que quieras.
Sabes que van todos más o menos en unas mismas temáticas. Me parece que por esos lados hemos dado una visión que les puede interesar para abordar El Hombre Ilustrado. Y fíjate que no fuimos por lo fácil, no fuimos a Crónicas Marcianas, no fuimos a
Fahrenheit. Ya fuimos a Crónicas Marcianas.
Hace muchos años.
Con Abril Sosa, cuando estábamos en Radio Éter.
¡Uy, te acordás! Sosa.
Seguro Gabriel que Sosa está de cuentos borgianos,
seguro,
¿no?
Seguro, seguro.
Está en YouTube, así que lo pueden chusmear.
Es verdad, Gabriel Sosa con cuentos borgianos estuvimos haciendo.
Nada que ver,
¿viste? Nada que ver. Pero aparte estaba contentísimo.
Estaba feliz que lo había llamado a hablar de Bradbury y no lo podía creer.
Claro, él no quería hablar nada de la banda, ¿no?
Lo que sí, dijo, no importó. Tenía un par de fechas para decir y dijo, ¿qué importa? No sé, no sé.
Hablando de Borges, dijo el Sí, no importó nada, qué buena onda. Bueno, así que los invitamos a revisar eso. Stop.
Y para irnos despidiendo, antes que nada quiero mencionarles, comentarles y recomendarles que estuve leyendo El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tibuliac, escritora moldava que nos acercó la gente de Impedimente, que le estamos enormemente agradecidos. Era uno de los libros que mayor repercusión tuvo en España el año pasado, recomendado por todos lados, que bueno, llega este año para estos lados y lo leí y me partió la cabeza. Bueno, estábamos hablando antes de qué pasa con la literatura, este y lo otro. Lo de Tibuliac, que es literatura. Son esos libros que tienen eso. Primero que está escrito de una manera de que es la historia de la reconciliación de entre un hijo que le tiene un montón de reproches para hacerle a su madre y la madre que ya está en una etapa terminal, con una enfermedad terminal, y ese reencuentro y esa reconciliación narrado de una manera que te había dicho, Alexis, me gustan estos libros, que de estos escritores que escriben hasta que les duele, y que les duele y siguen escribiendo, ¿no?
Sí, que lo dan todo, ¿no?
Que van, que no, no.
Hay
no,
sangre, acá sí. hay sangre, acá hay carácter.
Bueno, no le voy a esquivar, me voy a meter, esta historia es terrible y bueno, va a ser más terrible.
Ahí está.
Y te voy a narrar hasta lo que me da vergüenza a mí narrar.
Qué bien, ¿viste? Qué tremendo.
Y bueno, y además, no solo que se sostiene, sino que el final es tremendo.
Ah, bueno.
El final es tremendo, inesperado. Bueno, nada, tremendo libro, lo recomiendo. Hablar con Tatiana Tibuliac ya sería demasiado, no se lo vamos a...
No sé cómo se podría hacer,
no,
claro.
No sé hablar rumano, que ella habla rumano, creo, no sé.
Hay que ver
Moldavia si... está ahí pegado entre Rumania y Ucrania.
Ojo, que si habla inglés...
Habla inglés,
sí. ¡Opa! Bueno, nosotros no le vamos a adelantar nada porque no
sabemos...
Vos porque
lo querés leer.
Sí, obvio. bueno, yo estuve leyendo de Klaus y Lucas.
Sí, bueno, Agota ya Christoph. Se van a dar cuenta la semana que viene de esto.
No sé si la semana que viene, pero tal vez la otra, pero sí vamos a meternos a grabar algo con eso.
Hay que entrar con un bisturí, abrir el libro y empezar a sacar lo que hay ahí adentro.
Sí, esto hay que destrozar eso, porque la verdad que es imposible lo que leí. Yo no podía creer lo que estaba leyendo.
Los leíamos en paralelo, vos estabas leyendo Klaus y Lucas y yo estaba leyendo el de Tibuliac,
sí.
Y yo te decía, esto tiene bastante de Klaus y Lucas.
Mirá,
también,
¿viste? Mirá.
Esos niños malditos.
Claro,
este nene que no quiere a su madre y decís, pero por favor, querela, por Dios.
No, bueno, pero sí, hay algo que creo que va por ahí en el sentido de que es una literatura con mayúscula y preocupada en sí misma, además. Uh-huh. ¿No? Porque más allá de las circunstancias trágicas, vamos a estar hablando de libros que están preocupados en la literatura. Uh-huh. Y eso me parece que recontra vale la pena.
Sí. Así que celebramos por eso. Pero bueno, estábamos antes con Ray Bradbury y nos vamos a ir dedicando, por supuesto, la canción final a él. Así que vamos a lo obvio, ¿no? Si vamos a hablar de Marte, vamos a hablar de alguien que también bajó de Marte para ilustrarnos un poco a nosotros, para enseñarnos cómo se hacen las cosas. Así que vamos a despedirnos escuchando al hombre que es David Bowie con su canción Life is Mars.
Hasta el episodio que viene, gente, lea mucho, escuche mucha música y si se anima, escribe.
eso fue todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura.